desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, muy buenas tardes. En este jueves 17 de octubre de 2019, yo soy Borja Saman. Les mando a todos ustedes un saludo desde estudios de Voice of Indonesia, Jakarta, Indonesia. Hoy tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias tenemos informaciones interesantes. Bueno, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias presentadas por mi compañera Tatiana. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. El jefe de personal de la Oficina Presidencial Muldoko sostuvo una reunión con voluntarios para discutir la ceremonia de inauguración presidencial que se realizará el domingo 20 de octubre. En esta ocasión, Muldoko transmitió el mensaje del presidente Joko Widodo de que un evento de celebración debería realizarse de manera simple. Esto fue transmitido por Muldoko en respuesta a los planes de varios voluntarios que llevarían a cabo una procesión para celebrar la toma de posesión del presidente y el vicepresidente Joko Widodo y Ma'ruf Amin después de la inauguración en el edificio de la Asamblea Consultiva Popular MPR el domingo por la mañana. Incluso sin una celebración, según Muldoko, el presidente Joko Widodo quiere que la atmósfera de la toma de posesión del presidente y vicepresidente en periodo 2019-2024 continúe siendo solemne. Muldoko también pidió a los voluntarios que no se sientan decepcionados con esta decisión.
Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa menginginkan acara itu dilaksanakan secara.
El presidente ha dicho que quiere que el evento se lleve a cabo de manera simple, solemne y grandiosa en el edificio del Parlamento. Pero también un mensaje fuerte transmitido por el presidente que él decía que en el evento más tarde, el que los amigos soliciten, no se celebre en exceso. Por lo tanto, no es necesario un evento como el que mencioné anteriormente, hay un carnaval, etcétera, dijo Muldoko. Como el presidente lo quiere, el camino es simple, aún solemne, y quiere trabajar de inmediato. Ese es el punto, así que no hay necesidad de euforia. Necesitamos transmitir esto para que los amigos que han sido preparados no se sientan decepcionados, porque el presidente quiere ponerse a trabajar de inmediato. Se enfrentaron varios desafíos para que este trabajo aguardara de inmediato a la comunidad. Ese es el punto porque no debe haber una discusión extendida, agregó. Mientras tanto, Andi Gani Numawea, el presidente del Comité de Acción de Gracias de la toma de posesión del presidente y vicepresidente, dijo que aunque en Jakarta las celebraciones de inauguración de Jokowi Ma'ruf Amin no se llevarán a cabo, todavía se celebrarán en varias regiones de Indonesia. Andi Gani también declaró que varios voluntarios en Jakarta estarán presentes en el Palacio Presidencial para supervisar la inauguración de Jokowi Ma'ruf Amin. La Comisión Electoral General o KPU ha establecido a Jokowi Widodo Ma'ruf Amin como los ganadores de las elecciones presidenciales de 2019. Jokowi Ma'ruf se inaugurará en el edificio del Parlamento el 20 de octubre a las 14:30. La reunión de Joseph Donovan, el embajador de los Estados Unidos en Indonesia, con el presidente de Muhammadiyah, Haidar Nasir, en la oficina de la Junta Central de Muhammadiyah, en Yakarta el martes, discutió varios asuntos internacionales y nacionales, incluido el tema de las violaciones de los derechos humanos que está sucediendo en Xinjiang Uigur, China. En esa ocasión, el embajador Joseph Donovan invitó a Muhammadiyah a continuar expresando su preocupación por combatir las violaciones de los derechos humanos en la minoría uigur en Xinjiang, China.
We also discussed a number of international issues, and I encouraged Muhammadiyah to continue to speak out.
También discutimos una serie de cuestiones internacionales e instó a Muhammadiyah a que continúe expresando y oponiéndose a la opresión contra la minoría musulmana uigur en China. Y acordamos reunirnos nuevamente y trabajar juntos en todas las decisiones. Joseph Donovan expresó su gratitud y orgullo por visitar Muhammadiyah porque Muhammadiyah puede proporcionar un fuerte ejemplo de respeto por la libertad religiosa y la diversidad. El ministro coordinador de Economía de Indonesia, Darmin Nasution, hizo un llamamiento al comercio electrónico para que pueda ayudar al gobierno a alcanzar el objetivo de distribuir el crédito comercial del pueblo de 140 billones de rupias en el año 2019. La asistencia podría consistir en proporcionar orientación o asistencia profesional a las empresas micro, pequeñas y medianas, se convirtiendo en entrenadores, por lo que tienen mejores estándares y son de gran valor. Esto fue dicho por el ministro Darmin Nasution en Yakarta el miércoles, según lo informado por la agencia Antara. El ministro agregó que el comercio electrónico también podría ser uno de los acomodadores de las empresas micro, pequeñas y medianas, la mayoría de las cuales son individuos, por lo que pueden formar un grupo. Esto facilitará al gobierno en la prestación de asistencia. Según él, si el papel del comercio electrónico se ha llevado a cabo, entonces el crédito comercial del pueblo puede llegar al sector productivo y al sector de servicios al máximo. British Petroleum Energy Outlook de 2019 destaca nuevas energías renovables y gas natural que contribuyen al 85% del consumo global en el año 2040. El economista jefe del grupo, Spencer Dale, en Yakarta explicó el miércoles que la transición energética está cambiando rápidamente en los próximos años, especialmente energía con bajo carbono. Esta es una demanda en una economía global sostenible. Como lo citó Antara, agregó, la competencia comercial también tendrá un gran impacto en el mercado energético, especialmente si la competencia aumenta. Para la región asiática, la demanda de energía aumentará aproximadamente 3 veces para el año 2040. Si bien el sector industrial es el mayor contribuyente al consumo de energía, con una predicción de alrededor del 75% de la demanda total. En cuanto al transporte, en realidad experimentará una desaceleración en la demanda de energía, a pesar de que la eficiencia del vehículo está aumentando. El equipo de Zen de la Universidad de Indonesia ganó el primer lugar en la competencia nacional de piratería informática Cyber Jawara 2019. El equipo Zen derrotó a otros 14 equipos finalistas y tenía el derecho de representar a Indonesia en la competencia de piratería a nivel del sudeste asiático. Los Juegos de Cyber Sudeste Asiáticos en Bangkok, Tailandia. Cyber Jawara es una competencia nacional de seguridad cibernética con métodos en línea y en el sitio. Según lo citado por la agencia Antara, presidente del equipo de respuesta a incidentes de seguridad de Indonesia sobre infraestructura de Internet de la Agencia Nacional de Cyber y Sandi, Rudy Lumanto, en Depok, Java Occidental, reveló el jueves. De hecho, Indonesia todavía necesita muchos recursos humanos en el campo de la seguridad cibernética. Por lo tanto, espera que la competencia que se realizará en línea el 7 de septiembre y finalice en el sitio en Bali el 14, el 15 de octubre pueda contribuir a esta necesidad y contribuir a la construcción de la seguridad cibernética nacional. Así son las noticias. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el comentario con el tema La reoperación de aerolínea Merpati apoyará los esfuerzos del gobierno indonesio para construir conectividad. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, la aerolínea Merpati Nusantara Airlines finalmente reanudó sus operaciones después de que 10 empresas estatales lo asistieron sinérgicamente a estar activo de nuevo. La aerolínea nacional Garuda Indonesia junto con otras 9 empresas estatales o BUMN se unieron para formar una asociación estratégica para reestructurar el negocio de PT Merpati Nusantara Airlines. El acuerdo de cooperación incluye colaboración en el campo de los servicios de carga aérea, asistencia en tierra, mantenimiento de revisión y mantenimiento y centros de capacitación. El acuerdo de cooperación fue firmado directamente por el presidente director de PT Garuda Indonesia Persero Tbk, Ari Askara, director gerente de PT Merpati Nusantara Airlines, Asep Ekanugraha, y directores de otras 9 empresas estatales en Jakarta el miércoles. Merpati Nusantara Airlines ha cesado sus operaciones desde el 1 de febrero de 2014. Esto se debe a la deuda de Merpati con varios acreedores que alcanzó los 10,72 billones de rupias. La aerolínea PT Merpati Nusantara Airlines había experimentado su apogeo en el año 1989-1992. En ese momento, Merpati tenía varios tipos de aviones, desde jets hasta aviones de hélice de pequeño tamaño, que totalizaban 100 aviones. Con una considerable cantidad de flotas en ese momento, Merpati controlaba los vuelos pioneros en el país. Merpati puede controlar rutas de corta distancia a áreas remotas. La aerolínea está trabajando en rutas que se consideran no económicas. El desempeño de Merpati en ese momento se vio fortalecido por la sinergia con Garuda Indonesia. Merpati sirvió como un alimentador de Garuda Indonesia para servir vuelos a todos los rincones del país. Durante su apogeo, Merpati también sirvió vuelos internacionales a los Estados Unidos y Australia. Para los Estados Unidos, Merpati había servido la ruta de vía Honolulu-Los Angeles. En la actualidad, el negocio de la aviación en Indonesia se ha desarrollado rápidamente y puede aumentar la movilidad humana de manera eficiente y ha demostrado contribuir positivamente a la economía regional. Desafortunadamente, el acceso a áreas remotas e islas remotas aún es limitado, considerando que la implementación de vuelos pioneros no ha sido óptima. Con el regreso de Merpati Nusantara Airlines, por supuesto, el acceso a áreas remotas e islas remotas está cada vez más abierto. Por supuesto, la reoperación de Merpati apoyará los esfuerzos del gobierno indonesio para construir conectividad en todas partes de Indonesia. Así fue el comentario de la Voz de Indonesia.
Oyentes, hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 17 de octubre en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 17 de octubre del año 1947, el aniversario del Cuerpo de Fuerzas Especiales de la Fuerza Aérea de Indonesia. El 17 de octubre del año 1947, un avión de transporte de Dakota que volaba desde la pista de aterrizaje de Maguwo, Yogyakarta, cruzó el cielo de Kalimantan. El avión de Dakota desplegó 13 de las mejores tropas de la Fuerza Aérea de Indonesia sobre Kota Waringin. Su misión es abrir enlaces de radio entre las regiones y el centro, preparar una zona de caída en preparación para el próximo salto, ayudar a los combatientes en Kalimantan, abrir los ojos del mundo de que Kalimantan es parte de la República de Indonesia, Fuerzas Especiales de la Fuerza Aérea de Indonesia. El 17 de octubre fue designado más tarde como el aniversario de las Fuerzas Especiales de la Fuerza Aérea de Indonesia. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 17 de octubre del año 1973, embargo árabe de petróleo. El 17 de octubre del año 1973, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP por sus siglas en español, que está compuesta principalmente por países árabes, comenzó su embargo de petróleo en Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países que vendieron petróleo a Israel. El embargo se llevó a cabo porque se consideraba que Estados Unidos y Gran Bretaña proporcionaban asistencia militar masiva al lado israelí en la guerra entre Israel y Siria y Egipto, que comenzó el 6 de octubre del mismo año. Como resultado, los precios del petróleo están subiendo y los países occidentales tienen grandes dificultades debido al embargo conocido como el período de choque de petróleo. En marzo de 1974, el embargo fue retirado después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, negoció con éxito un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Siria. Terminamos este Hoy en la Historia con la conmemoración del Día Mundial de Erradicación de la Pobreza el 17 de octubre. Esta advertencia fue reconocida por las Naciones Unidas en 1992. La primera vez que se realizó esta advertencia en París, Francia, en 1987. En ese momento, 100.000 personas se reunieron en la Plaza de los Derechos Humanos y las Libertades en Trocadero para honrar a las víctimas del hambre, la pobreza, la violencia y las amenazas. Afirman que la pobreza es violencia contra los derechos humanos. Después de eso, la Asamblea General de la ONU declaró el 17 de octubre como Día Mundial de Erradicación de la Pobreza. La comunidad mundial también celebró la conmemoración con varios eventos. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Selalu saja kau dapat membuat sifatmu, dan kini ku tak mampu bertahan lagi. Ku akui dirimu pernah berarti, dan memang hidupku hampa tanpamu, namun lebih baik ku sendiri. Simpan saja rasa di hatimu, sudah lupakan hasratku, tak lagi untuk saling bercinta. Sudah sampai simpan di sini saja rasa di hatimu, sudah lupakan hasratku, tak lagi untuk saling bercinta. Sudah sampai ke sini.
Oyentes, esta fue la canción titulada Simpan Saja, una canción cantada por Ecoutes. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Vamos a continuar con una información en el segmento de Mi Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata la acción correctiva del gobierno de Indonesia para mejorar la calidad ambiental. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el papel activo de Indonesia en sus esfuerzos para abordar los problemas ambientales a nivel de la ASEAN se puede ver en la declaración de la ministra de Medio Ambiente y Silvicultura, Dr. Siti Nurbaya, representada por el jefe de la Agencia de Investigación e Innovación del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, Dr. Agus Justianto. En la 15ª reunión del ministro de Medio Ambiente de la ASEAN, o AMME, en el Sofitel Angkor Phuketra Siem Reap, Camboya, Agus Justianto transmitió la declaración de la ministra de Medio Ambiente y Silvicultura, la importancia de los problemas ambientales en la región de la ASEAN y la necesidad de medidas estratégicas de colaboración para anticipar los problemas ambientales en la región de la ASEAN. La declaración oficial también menciona las medidas correctivas tomadas por el gobierno de Indonesia a través del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura para mejorar la calidad del medio ambiente en Indonesia. La 15ª reunión del ministro de Medio Ambiente de la ASEAN, que tuvo lugar del 7 al 11 de octubre, discutió varios problemas ambientales en la región de la ASEAN y discutió la cooperación regional para anticipar los problemas ambientales existentes. La discusión incluye el cambio climático, el desarrollo ecológico de la ciudad, la conservación de la biodiversidad, el medio ambiente marino y costero limpio, la educación ambiental para los jóvenes, la gestión de los recursos hídricos, la gestión de residuos químicos y peligrosos, el control de la contaminación transfronteriza por neblina y las escuelas respetuosas del medio ambiente. En la 15ª reunión del ministro del Medio Ambiente y Silvicultura, tres asuntos importantes discutidos fueron la determinación de la declaración conjunta de los países miembros de la ASEAN sobre el cambio climático, que se presentará en una conferencia de las partes, o COP, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, o CMNUCC, en Chile en diciembre de 2019, el diseño del Plan Estratégico de la ASEAN sobre Medio Ambiente, o ASPEN, ASEAN Strategic Plan on Environment, y la designación de 5 parques nacionales en Myanmar, Tailandia y Vietnam como parques patrimoniales de la ASEAN, o ASEAN Heritage Park. La 15ª reunión del ministro de Medio Ambiente fue inaugurada por el viceprimer ministro y el ministro de Economía y Finanzas de Camboya, Aka Pundit Sapeacha Aun Pomonorit, en la sala principal del Hotel Sofitel Camboya, seguido de un evento de plantación de árboles en el área turística de Angkor Wat. En la 15ª reunión del ministro de Medio Ambiente y Silvicultura también se llevó a cabo una evaluación del trabajo del Grupo de Trabajo de la ASEAN en el campo del medio ambiente y otras actividades propuestas en el campo ambiental relevantes para anticipar los problemas ambientales en la región de la ASEAN. Según la agenda, en el año 2021, la 16ª reunión del ministro de Medio Ambiente y Silvicultura se celebrará en Indonesia. Indonesia espera que los problemas ambientales mejoren en los próximos 2 años y los países miembros de la ASEAN puedan concentrarse más en anticipar los problemas ambientales. Esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Bye.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, esta fue la canción titulada Music Jazz de la banda musical Series. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, ahora el segmento de la belleza de Indonesia. Hoy presentaré café sarongge típico de Cianjur. Oyentes, viajar a Cianjur, Jawa Occidental, especialmente para aquellos de ustedes amantes del café, no se olviden de probar el típico café de Cianjur, llamado Café Sarongge. Se llama Café Sarongge porque se refiere a donde se produce el café. Sarongge es un pequeño pueblo al pie del Monte Gede que limita con el área del Parque Nacional Monte Gede Pangrango, Cianjur, a una altitud de 1000 hasta 1600 metros sobre el nivel del mar. Café Sarongge es un resultado pionero de los agricultores de la aldea de Sarongge. Al cultivar café, esperan ayudar a mejorar los bosques del Monte Gede Pangrango, preservando el bosque y mejorar el bienestar de las personas, especialmente en Cianjur. Oyentes, hay varias variantes de café sarongge como sarongge full wash, sarongge honey, sarongge natural, sarongge vini, sarongge luwak, sarongge lanang, sarongge 1535, sarongge rosidi, sarongge ki hujan. La variante consiste en café robusta y arábica. La diferencia es la forma de procesamiento y ubicación de siembra. Lo que distingue el café arábigo sarongge y otros lugares es que el café arábigo sarongge tiene un cuerpo de café mediano y un sabor agrio y suave. Al final, tiene un sabor afrutado y ligeramente dulce. Café arábigo sarongge se siente bien para disfrutar cuando hace calor o frío. Curiosamente, el café arábigo sarongge no se planta en un jardín abierto, sino debajo de bosques. El café arábico se cultiva en un patrón agroforestal, por lo que el café no está directamente expuesto al sol. Oyentes, además de disfrutarlos en sus regiones de origen, ahora pueden disfrutar el café sarongge en otras áreas. El café sarongge se ha comercializado fuera de sus regiones nativas, como Jakarta, Bogor, Bandung y Bali. Café sarongge ha sido proveedor de alrededor de 30 cafés dispersos en varias áreas de Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, y Bekasi, y Jawa Occidental. Para aquellos de ustedes que quieran comprarlo para llevar a casa, el precio de café sarongge es alrededor de 30 hasta 50 mil rupiah o $5 estadounidense por kilogramo dependiendo del tipo. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia con el tema Café Sarongue, típico de Cianjur. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Hasta luego. Oyentes, esta fue la canción titulada Gita Cinta, cantada por Cheryl Senafia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta, 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. Vamos a continuar con el segmento de miscelánea. Oyentes, llegamos al segmento de miscelánea. Esta vez se trata del tema el Instituto de Tecnología Bandung desarrolla startup de gestión de residuos utilizando moscas del ejército negro o Hermesia illucens. los residuos siguen siendo un problema grave que debe resolverse, especialmente en términos de su procesamiento. Partiendo de este problema, los estudiantes y profesores del Instituto de Tecnología de Bandung se movieron para crear una startup de la Sociedad de Biorefinería BIOS dedicada al procesamiento de residuos orgánicos. BIOS es una startup tecnosocial que tiene una visión para crear biorefinería o procesar biomasa en energía renovable y otros materiales que son útiles para la vida de las personas. BIOS es una startup tecnosocial que tiene una visión para crear biorefinería o procesar biomasa en energía renovable y otros materiales que son útiles para la vida de las personas. Curiosamente, al procesar la basura, BIOS utiliza moscas negras del Hermetia illucens. La larva de moscas del Hermetia illucens negro en sí es un tipo de mosca que es más grande que las moscas comunes y famosa por su capacidad para consumir y reducir los desechos orgánicos. Bagus Muhammad Inderaja explicó como cofundador y CEO de la startup que actualmente el BIOS se centra en desarrollar el concepto de biorefinería a través del uso de larvas de mosca negra del ejército ricas en proteínas para ser utilizadas como alimento premium para animales. La alimentación premium desarrollada por BIOS tiene el nombre de alimentación mágica para mascotas. Explicó que el uso de moscas del ejército negro tiene ventajas en comparación con el tratamiento convencional de desechos como el biodigestor o el compostador. El biodigestor y el compost generalmente demoran mucho tiempo. Dentro de 6 semanas hasta 2 meses se pueden procesar nuevos residuos. Con las larvas de mosca del ejército negro, el procesamiento de los desechos puede ser más rápido, hasta 2 o 3 veces más. El inicio de BIOS tiene 2 excelentes productos. Primero, fertilizante para plantas y en segundo lugar, larvas secas que contienen altas proteínas. BIOS incluso ha logrado procesar casi 150 kilogramos de gestión de residuos durante 6 meses a partir de febrero de 2019. Las larvas ricas en proteínas producidas contienen proteínas muy altas y son muy adecuadas para la alimentación de peces ornamentales y de mascotas como las tortugas, etc. Mientras tanto, en relación con los productos fertilizantes producidos por BIOS, dijo Bagus, también se ha incluido en los estándares nacionales o la norma nacional de Indonesia. Sin embargo, el producto aún no ha ingresado al mercado porque BIOS está tratando de continuar desarrollándose. Oyentes, esta fue la edición de Miscelánea, de esta vez con el tema Instituto de Tecnología de Bandung desarrolla startup de gestión de residuos utilizando moscas del ejército negro.
Setiap hariku jalani semua yang dengan pasti ikuti kata hati. Indonesia.
Of Indonesia.
Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop indonesias. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al Mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Ada
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia, Instagram voice-of-indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico a voy@voynews.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borja Chaman. Nos despedimos de ustedes. Adiós.